SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Ainhoa Guerregoitia, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
Yo bien, tú también, ¿no?
¿Por qué me lo preguntas así?
Porque el otro día estabas aquí conmigo, me diste de comer, sí. Porque literalmente me diste de comer.
Literal, sí.
Y hoy has puesto kilómetros de por medio.
Sí, hoy estarás más tranquila, digo, voy a dejarla tranquila, sí, que luego me dice que siempre monta el número conmigo, no será culpa mía.
Hoy no montas el número y te estás portando bien, porque estás en una ciudad que tiene mucha clase, que es una ciudad muy elegante.
Sí.
Estás en Milán.
Exactamente.
Vale, muy bien. ¿Estás comiendo bien?
Estoy en Milán.
¿Estás comiendo bien estos días?
He estado comiendo bien. Bueno, hay luces y sombras, ¿eh?
Vale. Vale.
Pero pasa en todas las ciudades.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de la cocina milanesa. ¿Te parece?
Sí.
Venga.
Sí, porque mira, al final sí que es verdad que esta es una ciudad que parece que está hecha de escaparates, sobre todo algunas zonas, tranvías, oficinas, desfiles, prisas. La gente va, todo está muy limpio, todo es muy recto, muy productivo. La gente va tan rápido que a veces ni saluda,
sí.
Que eso me llama mucho la atención a mí, la diferencia de italianos del norte, bueno, del norte de Milán, solo de Milán,
sí.
Con los del sur o los del centro. Y sin embargo, a mí me interesa porque aparte de esa elegancia y de esa velocidad, resulta que su gastronomía sí que cumple con unos requisitos de tiempo y de calidad y de producto y de paciencia, ¿no? Entonces, uh-huh. Se ve ahí un poco de contraste. La cocina del norte nace en una región rica, eso sí, pero también muy húmeda y muy fría por temporadas. Está muy vinculada a la ganadería, a los arrozales. Incluso a día de hoy también podemos decir que es una gastronomía que está hecha con la idea de sostener un cuerpo en el frío invierno, ¿no? Porque eso es una realidad, que el clima es distinto, la arquitectura es distinta y la forma de vivir es distinta al resto de Italia.
Claro, pero me ha hecho gracia porque has dicho una cosa, yo debo decir, a mí me gusta sobre todo el sur de Italia, pero claro, no es sur y norte, a mí Italia me gusta todo, ¿eh? Desde que empiezas hasta que terminas allí, bueno, iba a decir el tacón de la bota, no, hasta Sicilia, pero es verdad que Milán es como muy diferente al resto en gastronomía también.
Completamente, porque a veces cuando pensamos en cocina italiana es verdad que enseguida lo que te pasa a ti, a mí también me sucede, ¿eh? Nos vamos a Nápoles, a Roma, incluso Bolonia, como muy al norte.
Que está más al
Bolonia.
Norte, exacto, sí.
Claro, pensamos en la pasta de tomate, en la pizza, el aceite de oliva, en la pasta con botarga, más ese clima soleado, ¿no? Y eso también es Italia, pero Milán juega en un campo distinto. Aquí entra con fuerza la mantequilla en lugar del aceite de oliva a la hora de cocinar. Uh-huh. El arroz está por delante de la pasta.
Se come más arroz.
Es que su plato emblemático es de arroz.
Vale.
El risotto es milanés y el risotto es su plato estrella. Vale. Cocinan pasta, es verdad, está en casi todos los restaurantes, pero el risotto está por delante del arroz, le dan una importancia extra.
Uh-huh.
Luego también, claro, la carne se cocina con mucho tiempo, tienen caldos muy potentes, una relación muy natural con los quesos, porque aquí hay muchos quesos sobre el taleggio, el grana padano, el gorgonzola, son quesos italianos del norte, debido también a esa ganadería y a esa parte de vaca que hay.
Sí.
Entonces al final es una ciudad que colinda ya con un país muy distinto a lo que es el sur de Italia y está muy lejos del sur de Italia y se nota.
¿Qué dirías tú que define la cocina de Milán?
Mira, yo creo que hay varias cosas que la explican muy bien. La primera, y yo sé que es una cosa a la que siempre recurrimos, pero es que es real, que es el territorio.
Uh-huh.
Milán pertenece a Lombardía, es una región muy fértil, hay muchas vacas, por lo tanto hay lácteos, el arroz y los cereales. Y eso ya orienta muchísimo su cocina. No estamos en una zona donde el olivo mande culturalmente, como en el centro o en el sur. Así que históricamente la grasa de cocina ha sido muchas veces, la grasa para cocinar ha sido muchas veces la mantequilla.
Es decir, no tienden tanto, no usan tanto el aceite de oliva.
No, yo por ejemplo en un par de días que he estado aquí, el risotto con mantequilla, una de las pastas con mantequilla, ¿no? Es como que está muy presente la mantequilla y yo estoy muy acostumbrada, por ejemplo, a rematar los platos con aceite de oliva y estoy acostumbrada a ese perfume del aceite de oliva. De hecho, la mantequilla, que sí que es verdad que lo hace todo muy sedoso, muy envolvente, hay ocasiones en las que me puede resultar incluso pesada.
Claro, claro.
Entonces, la segunda, el clima. Aquí el invierno existe y se nota mucho.
Hace frío.
Dime, perdona.
Digo que hace frío.
Hace frío, sí. Ahora yo estoy en manga larga. Ahora se está de lujo.
Pero no, que es una zona muy fría, quiero decir.
Muy fría, sí. muy fría. Y entonces suelen tener platos pues más concentrados, con una olla de fuego lento. Milán tiene platos incluso que sacian solo con mirarlos. Por ejemplo, el famoso risotto con oso buco. Tú ese plato lo miras y solo de mirarlo dices, yo no puedo más.
Ya no quiero más.
Para que yo diga eso, ¿eh?
Sí.
Pero ahora verás. Y la tercera es la historia social de la ciudad. Milán durante durante siglos fue el centro de poder económico y político en Italia, y eso hizo que la cocina popular se convirtiera también, junto con una cocina burguesa y urbana, en una cocina muy refinada, muy estudiada. O sea, no hablamos solo de un recetario campesino, como por ejemplo podría ser una cocina como la tripa, que ellos también cocinan,
sí,
callos,
sí,
y tienen platos más de ese estilo, sino que hablamos de una ciudad donde lo doméstico, lo campesino, lo conventual y lo burgués se han ido mezclando a lo largo de los años y han dado como resultado un equilibrio muy interesante entre esas cocinas domésticas pero llevadas a la excelencia. Tiene un punto, ¿eh? Tiene características particulares. Así como en el sur es cierto que hay platos donde parece que no ha pasado el tiempo por ellos,
sí,
te siguen mantecando unos espaguetis,
sí,
en unas huevas,
sí,
de botarga con limón y anchoas y te lo sirven tal cual, aquí sí que se ve ese refinamiento incluso en una cocina más sencilla, más doméstica.
Y si hay un plato, y tú lo decías, ¿eh?, que yo creo que todo el mundo asocia cuando hablamos de Milán, y es el risotto, decías, hay más arroces que pasta, y sobre todo ese risotto a la milanesa.
Sí, porque al final el risotto a la milanesa es una seña de identidad. En cuanto lo nombras, ese color amarillo,
sí,
intenso, que además se ha convertido en un icono de la cocina italiana, hay que decir que a veces mezclan el azafrán con el colorante.
Ah.
Vamos a decirlo todo.
Vale, o sea, no todo ese color proviene del azafrán.
No siempre, depende del sitio.
Vale.
Aquí estamos como siempre. Esto del turismo ha embrutecido mucho las gastronomías, y el azafrán es caro. Y en ocasiones es verdad que sí que ves hebras de azafrán, pero el color amarillo no se corresponde con ese porcentaje de azafrán. Entonces, claro, ahí depende de dónde estés, ¿no? Entonces, aquí es verdad que en esta conversación aparece la primera pregunta, que es inevitable, de que por qué el arroz en el norte de Italia es amarillo.
Sí.
Y hay una historia que es más romántica que otra cosa, yo no sé si será verdad o no, pero bueno, se dice que durante el siglo XVI, en las obras de las vidrieras del Duomo de Milán, que son espectaculares, que yo no las había visto nunca, uno de los ayudantes de un maestro flamenco usaba el azafrán para dar intensidad a los colores. Esto lo tendrá que decir, ¿cómo se llama mi colega de arte?
Pablo Ortiz de Zárate. El artesano.
Pues Pablo tiene que confirmar esto.
No, me lo apunto para comprobarlo, porque él muchas veces habla de los colores y de dónde surgen los colores. Yo no descarto que se usara azafrán para pintar en amarillo, ¿eh?
Pues que pregunte,
sí,
que pregunte, que siento curiosidad, porque me parece una especia muy cara, me resulta un dato curioso, pero no sé cuánto hay de romántico en esta información.
Le preguntaremos a Pablo.
Entonces, claro, exacto. Pregúntale y me lo confirmáis. Entonces, como broma, a alguien se le ocurrió la idea de en un arroz añadir ese azafrán para darle color. Y bueno, y de ahí surge un poco, es una cuestión anecdótica. A mí me resulta demasiado ficticia, pero no sé hasta qué punto puede ser verdad, ¿no? Pero esto lo que nos ayuda también es esos gestos accidentales que terminan construyendo tradición,
sí,
que esto sabemos,
sí,
tú y yo un rato, porque,
sí,
al final acabamos siempre en la misma conclusión.
Sí, sí, sí.
Todo parece propio del azar,
eso,
¿no?,
que se hace sin querer, pero que ya a partir de ahí ya para siempre.
Exactamente. Uh-huh. Entonces también el risotto a la milanesa es verdad que exige técnica, pero no tanta. Ellos le dan mucho bombo. No es tan complicado hacer un risotto, es mucho más complicado hacer un arroz seco.
Uh-huh.
Eso bien lo sabes tú.
Sí.
Tú haces risotto.
Pero ahora para mí, no, es que ahora para mí lo fácil es hacer arroz seco.
Ay, amiga, no me lo puedo creer.
No. Hago risotto de vez en cuando, pero no lo tengo mucho en mi... No es muy habitual, ¿eh?
No, pero podrías hacerlo y te saldría bien.
Podría hacerlo, sí, perfectamente.
Exacto, ¿no?
Sí, sí.
Al final, primero se trabaja con una base de mantequilla y cebolla, muy finita picada, después se nacara el arroz. Normalmente hay dos variedades que se usan mucho, ¿no? El carnaroli y el arborio.
Sí.
Se moja con vino y luego se va añadiendo caldo poco a poco y en ese último momento entra a jugar al azafrán. Yo he traído receta el risotto milanés, luego si quieres la damos.
Vale.
Y explicamos cómo se añade el azafrán en el risotto, que yo creo que es la única parte un poquito más técnica,
más,
¿no?
Más
que tenemos
complicado.
Que tener más en cuenta. Y luego está que los italianos hablan también de la onda, alonda del risotto, ¿no? Y al final es que cuando tú sirves un risotto en un plato no debe quedar montaña, no debe quedar mazacote ni seco, sino que tiene que tener una ligera caída.
O sea, se tiene que ir como expandiendo.
¿Sabes como cuando sirves un salmorejo y el salmorejo tiene olas?
Sí.
Pues algo parecido a eso. Es una textura particular y a ese punto hay que llegar. Eso es lo único que tiene un poco de complejidad.
¿Y ese risotto se lo comen solo o lo acompañan con algo?
Mira, no. Esto es lo que te decía. Tradicionalmente se asocia muchísimo al osobuco, ¿vale? Uh-huh. Y ahí aparece una de las parejas más bonitas de la cocina lombarda. Espérate al final, porque esto que parece todo tan pesado, ya verás luego al final en lo que acaba. El osobuco a la milanesa es otro de esos grandes platos de la ciudad. Está hecho con jarrete de ternera, cortado en rodajas gruesas, con hueso y con tuétano. Uh-huh. Es una pieza humilde, si la miras desde la lógica del lujo, contemporánea sobre todo, pero extraordinaria si la miras desde la lógica del sabor, porque precisamente esos cortes de carne que tienen colágeno y que tienen hueso son los mejores para cocciones lentas y largas y aportan muchísimo sabor. Pero aquí, en este plato, que es ese plato que solo de mirarlo te cansa,
sí,
porque a mí hay platos que me cansa solo de mirarlos y este es uno,
sí,
hay un detalle que lo cambia todo, que es la gremolata. Y esto a ti te va a encantar.
¿Cómo ¿Sabes por qué? La hago?
¿Cómo?
¿Cómo hacemos? ¿Qué es la gremolata?
Perdona, es que te oigo un poquito más bajito de lo normal, Ángel.
Vale, vale. ¿Qué es la gremolata?
Mira, este es un detalle que lo cambia todo y te va a gustar mucho. Es perejil picado muy fino con ajo y ralladura de limón.
¡Oh!
Entonces, claro, cuando tú añades esto tanto en un guiso como en un plato en el último momento, es como una especie de milagro que hace que toda esa parte gelatinosa, melosa, profunda, de repente se refresque, se vuelva chispeante, se vuelva perfumada. Entonces, para mí eso es un gesto de inteligencia culinaria enorme, ¿no? El saber darte cuenta de que ahí hay un exceso de grasa y que de alguna manera hay que equilibrarlo. Y ese majado, porque al final es como una especie de majado.
Sí.
Lo despierta, pero, y es delicioso.
Pero una cosa, ¿eso lo pones cuando ya lo has terminado de cocinar?
Sí, en el último momento, para que no se vayan los matices.
Justo antes de apagar el fuego.
Justo antes de apagar el fuego, o incluso, porque yo lo he visto, ayer me lo sirvieron en un plato, incluso una cucharadita para que tú en el último momento en el plato lo mezcles.
Claro, es que estaba pensando que es verdad que el osobuco es un guiso muy parecido, y por la manera de hacerlo, muy parecido, como podría ser las carrilleras o el rabo de buey.
Es
claro,
lo mismo.
Y me parece buena idea, o sea, podríamos utilizar la misma técnica de la gremolata en estos otros platos que son más nuestros.
Completamente.
Buena idea.
Perejil, ajo y limón. Picado todo muy pequeñito, machacado como un majado,
sí,
en mortero,
sí. Sí, sí.
Y en el último momento añadirlo. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, las carrilleras nuestras siempre meto trozos de jengibre.
Por ejemplo, que también le da más frescor.
Sí, refresca mucho, pero bueno, esta es una opción súper válida y súper rica.
Repásame otros platos, que nos quedaremos sin tiempo si no. Repásame otros platos que demuestren que es una cocina rica, pero equilibrada en cuanto a sabores e intensidad.
Mira, a ti, por ejemplo, ¿te suena la minestrone?
Sí, me encanta.
¿Tú has estado en Milán?
Sí.
Ah, vale, no sabía.
Sí,
digo,
he estado en Milán. Sí, está. Y la minestrone me encanta.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues hay un plato que se llama la minestrone a la milanesa.
Ah.
¿Vale? Que demuestra también que la cocina milanesa también tiene sabores pues más domésticos y más vegetales.
¿Y es qué diferencia hay entre la minestrone normal y la minestrone a la milanesa?
Esta creo que lleva salchicha.
Ah, vale.
Lleva como unos trocitos de salchicha de bra.
Vale.
Vale, así un poco desmenuzados, pero todo el aporte que lleva vegetal, ese plato de pasta, es un plato de pasta con cuchara, para quien nos esté escuchando.
Sí.
Se hierve la verdura, se hace con caldo y luego se le añaden los coditos. Bueno, yo la he comido siempre con coditos, que lo llamáis en Cataluña galets. De los chiquititos.
Sí, los pequeñitos, sí.
Pero, de los pequeñitos.
Pero también se pone legumbre.
Se puede poner legumbre.
Claro, yo la he hecho con alubias.
Con habichuelas blancas.
Con habichuelas blancas, exacto.
Exacto. También se le puede poner legumbre o no. Ya es una cuestión de tiempo y opcional.
Sí,
si tienes unas legumbres de bote, perfecto, porque lo puedes añadir en el último momento. Es que se puede hacer muy rápida. La puedes hacer lenta o la puedes hacer muy rápida.
¿Qué más es de ahí?
También están los quesos lombardos,
uh-huh,
que no siempre protagonizan los titulares, pero que forman también una parte esencial de esta zona. Uno es el gorgonzola, que es un queso que a mí me apasiona cuando es bueno.
Sí.
El taleggio, el grana padano. Cada uno tiene un carácter distinto,
uh-huh,
tiene una textura y una función diferente en la mesa.
Uh-huh.
Y luego, Ángels, querida mía, el panettone.
El panettone es de Milán.
Es milanés,
vale.
Sí.
Vale.
Es verdad que es un producto muy global y muy navideño y casi que lo tenemos desvinculado un poco de su origen. Sabemos que es italiano, pero no exactamente de dónde, ¿no? Pero el panettone es milanés y conviene recordarlo porque detrás de ese bollo hay una historia, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero creo que tiene que ver con enamorar a una chica.
¿Sí?
Y se decidió meter dentro de un bollo esponjoso y perfumado pues una cantidad de frutas secos, de otro tipo de frutas deshidratadas, como la uva, como la pera, como la naranja, ¿no? Para que fuera más hedonista y mucho más goloso y aquello se convirtiera en una joya. A mí, desde luego, si alguien me quiere enamorar, yo prefiero un panetone a un anillo. No, no sé tú.
No, yo, vamos, pero es que hasta un risotto con osobuco, o sea, yo prefiero cualquier cosa que se pueda comer
también.
Antes que un anillo. Oye, una cosa,
también.
Vamos, que nos queda muy poquito, como sí. Los oyentes podrán ver en la página web la receta con las cantidades y la manera de hacerla, detengámonos en la técnica que decías del azafrán.
Mira, esto es interesante, sí, la gente puede buscar la forma. Voy a hacerlo de forma muy resumida. Una cebolleta fresca picada muy finita, doramos en un taco de mantequilla o en aceite de oliva, lo que prefiramos. Luego añadimos el arroz, 100 gramos por persona, nacaramos bien, dejamos que el arroz dore un poco y añadimos como medio vaso de vino, depende de la cantidad que hayamos puesto. Vino blanco, uh-huh. Siempre, sí. Dejamos que evapore el vino y vamos añadiendo un caldo. Puede ser un caldo de pollo o un caldo de verduras suave. Uh-huh. ¿Qué sucede aquí? Que retiramos una parte de ese caldo caliente, lo que viene siendo medio vasito,
sí.
E infusionamos las hebras de azafrán en ese caldo caliente, pero fuera del fuego.
Sí.
El azafrán realmente, aunque no siempre, yo la primera que no siempre lo hago bien, el azafrán con infusionarlo es suficiente. Si lo cocinamos demasiado, perdemos muchísima intensidad.
Vale.
Entonces, claro, ese mini vasito de caldo...
Lo incorporamos
en el momento final, cuando ya esté el risotto prácticamente hecho, incorporamos y fuera del fuego otra vez ya retiramos nuestro arroz del fuego.
Sí.
Y en esa parte de fuera es donde añadimos la mantequilla y el queso que queramos hacer para mantecarlo. Eso no necesita una temperatura fuerte, porque si no el queso se corta y se vuelve demasiado pastoso, incluso elástico.
Ahora mismo
y eso no nos interesa.
Ahora mismo me comía ese risotto, que a lo mejor es lo que vas a comer tú en Milán.
Probablemente.
Que se
no
nos
voy a decir que no.
Se nos ha acabado el tiempo, ya
bueno,
gozaré de las fotografías. Un besito.
Venga, un
hasta
beso,
luego,
Ángel.
Disfruta.
Chao. Gracias.
E ormai nelle tue mani, mani grandi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.